Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos a este miércoles 3 de abril, bienvenidos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, de un día en el que ya le aviso o le advierto, o casi casi le amenazo, con que hoy comienza la campaña de la renta, desde hoy hasta el 1 de julio. La mayoría tenemos que encontrar un hueco para ponernos en paz con el fisco, bien para que nos devuelvan lo que nos han retenido, que lo hacen hasta 11.200 millones el año pasado, o bien hasta los que tienen que pagar un 47%, que son los que ganan más de 300.000 euros. Y que sumado a otras cosas hacen pues que haya gente que pague más del 50% de impuestos. ¿Cuál es? Evidentemente confiscatorio. Hacienda no puede ganar de tu dinero más que tú. No puede, no debe. No pasa en la mayoría de países. Hay varios medios que hoy se hacen eco del informe elaborado por el Instituto Juan de Mariana, pero pues eso que viene a demostrar que el gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha aumentado la presión fiscal en Europa. Desde el 95 los impuestos subieron en España del 32 al 38% del PIB. Bueno, la mitad de esa subida, más de la mitad, hay que apuntársela a este gobierno. O sea, desde el 95 han gobernado Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez. Bueno, pues Sánchez ha subido los impuestos más que los otros tres presidentes juntos. Un total de 69 tipos impositivos se han visto incrementados por Sánchez y Txomi Montero. El coste de esa subida es de 3.800 euros por casa y 1.500 euros por persona. Un españolito medio dedica a los impuestos el 44%. Y una buena parte, puede llegar a más del 50%, como le decía, lo cual es evidentemente confiscatorio. Pero es que, ¿y todo para qué? Pues usted tiene mejores servicios públicos, le atiende mejor la seguridad social, el servicio de empleo funciona mejor, los trenes de Óscar Puente. ¿Ha visto usted enfermo de ELA o un familiar de persona dependiente alguna mejora en su situación? Pues aquí hay pasta para lo que hay, para Televisión Española, para que compita descaradamente con las privadas, para hacer fichajes millonarios con lo que intenta hundir a profesionales exitosos. Aquí hay dinero para que Óscar Puente pague para rastrear las críticas contra su persona o para que el PSOE pague a una propia dedicada a lavar en redes sociales lo guapo que es Pedro Sánchez. Aquí hay pasta para que el gobierno tome el control de Telefónica, en una operación que su torpeza ha encarecido aún más. Para que el Congreso se gaste 17 millones de euros en pinganillos, porque sí lo han pedido los independentistas. Bueno, esto es. Y usted pagando. Recuérdelo esto, ¿eh? Tras el paréntesis de la Semana Santa ha dejado, en fin, la actualidad política a punto de retomarse y retoma la tensión. Con los escándalos que más problemas y más nervios están causando a Pedro Sánchez y a su gobierno. Caso Coldo, caso de la mujer del presidente. Bueno, el caso de la mujer del presidente, no hay nada delictivo, bueno, por ahora, pero tampoco nada decoroso. Ayer el Confidencial ofreció nuevos datos sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez. Hasta ayer se sabía de sus contactos con Air Europa, empresa que recibió un rescate millonario del Estado, un préstamo, lo que luego tiene que devolver, ¿eh? Es un préstamo, no es un dinero fondo perdido, mientras subvencionaba las actividades de la esposa del presidente del gobierno. Y ayer supimos además que Begoña Gómez firmó una declaración de apoyo a una empresa que luego obtuvo un contrato público por 7 millones de euros. Y hoy se publica en el Confidencial también que además otro de 5 y pico. No fue el único. En total, las empresas recomendadas por la esposa del presidente recibieron casi 18 millones de euros de distintas administraciones gestionadas por el gobierno que preside su marido. Y pudo firmar las cartas de buena fe, y las empresas merecían esa subvención, y todo lo que ustedes quieran. Pero eso es impresentable. sea, quienes piden respeto para la esposa de Sánchez tienen que pensar qué estarían diciendo ahora si la esposa de Rajoy, por ejemplo, hubiera hecho algo similar. ¿Qué estarían diciendo ahora? No hay precedentes de tener un escándalo similar con la esposa de ningún presidente. Pero es que ninguna esposa se ha dedicado a ese tipo de trapicheos. Y luego Koldo, como saben, ayer habló para el diario El Mundo en una entrevista en la que señaló dos cuestiones principales. La primera, afirmó que había contactado con 5 comunidades autónomas por mascarillas y 4 ministerios para ofrecerle la mascarilla de la trama de comisionistas. Inmediatamente la oposición tomó nota de ese dato para citar a los aludidos ante la Comisión de Investigación del Senado. El actual ministro Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Paqui Armengol, que compraron mascarillas a la empresa de la trama, tendrán que comparecer. Ante la comisión, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro Grande Marlaska, el de Transportes, el sensible y maltratado Óscar Puente. Y, como si todo esto fuera poco, ayer, para alegría de la política española, alegría de la estabilidad del gobierno, ha vuelto el procés. Ayer el presidente de la Generalidad, que aspira a seguir siéndolo, Pere Aragonés, confundiendo su posición institucional con un candidato a las elecciones, presentó su propuesta de referéndum de autodeterminación, que es la misma que hace 10 años y que lógicamente es plenamente inconstitucional y que es una disputa con Junts para ver quién tiene y quién la tiene más larga. ¿Tú qué pides? ¿Tú qué te personificas en ti el éxito de la amnistía y de un referéndum de autodeterminación? Pues yo digo la pregunta que va a ser. La pregunta va a ser, a ver, vamos a escucharlo porque no me acuerdo nunca de qué es esto.
Concreta como vía prioritaria para poder celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, el artículo 92 de la Constitución, con una pregunta clara a la que se debe responder con un sí o como un no. Y una pregunta como, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente?
¿Me lo vas a preguntar también a mí? ¿Eh? O solamente eso lo pueden contestar los catalanes. Porque yo también quiero contestar. Bueno, no te preocupes, a lo mejor te digo que sí, ¿eh? Pero el artículo 92 habla de todos, un asunto que competa a todos, y todos quiere decir todos los españoles. Ese referéndum afecta a España. Y lo que afecta a España lo decidimos entre todos. Sí, hay mucha gente que está dispuesta a decir que sí, no te preocupes. Pero me lo tienes que preguntar a mí también. Eso no lo puedes decidir tú. Tú y tu camarilla y tu gente y tus paniaguados y tus hooligans y tu todo lo demás. Miren, hace 10 años también hablaron de una consulta negociada como ahora. Y cuando se les explicó que eso no cabía en la ley, se lanzaron a pasar por encima de la Constitución y de los derechos de más de la mitad de los catalanes. Pero lo de ayer demuestra que todas las mentiras de Sánchez sobre la supuesta pacificación de Cataluña y todo eso son eso, mentiras. Estamos como hace 10 años. Solo que entonces un gobierno les dijo que no y este les está diciendo que sí, para que Sánchez pueda seguir en Moncloa un día más. Ah, y en el descalzaperros del fútbol español, del fútbol federativo español, porque el fútbol español, en fin, tiene capítulos muy honrosos y honrados. Pero hoy hay novedades porque hoy dicen que puede ser el día que se convocan elecciones por Pedro Rocha. Ya veremos si luego son impugnadas, si no, que dice el tribunal, la autoridad deportiva, etcétera, etcétera. Pero está previsto que hoy a las 10 de la mañana llegue al aeropuerto de Barajas Luis Rubiales, el anterior presidente de la federación. Seguramente la Guardia Civil le retendrá unos minutos para hacerle algunas preguntas y evidentemente después saldrá. Es que ayer la UCO de la Guardia Civil registró su apartamento en República Dominicana. ¿Qué ocurrirá ¿Qué pasará en la Federación Española? O hay regeneración, y la regeneración no creo que la puedan firmar, todos estos elementos que han estado bajo la órbita del que ahora vuelve en avión. O hay regeneración, o créanme ustedes, eso va a ser un maloliente capítulo más del deporte español, por mucho tiempo. 8 y 10, más cosas, Ángela.
Herrera en COPE. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, apuesta por atribuir al fiscal la investigación de los delitos. En una reunión con la Asociación de Fiscales, ha planteado además la posibilidad de elaborar una reforma del Estatuto Orgánico y de hacer un estudio sobre la plantilla del colectivo. Por lo demás, el juez que investiga el ataque con un hacha en un centro comercial en Badalona la semana pasada ve indicios de terrorismo yihadista. Por eso envía el caso a la Audiencia Nacional. El responsable del ataque está en prisión provisional. Israel, por su parte, ha pedido perdón por el ataque en el que murieron 7 trabajadores de la ONG World Central Kitchen del chef español José Andrés, que ha paralizado su actividad en Gaza. El primer informe publicado por el ejército israelí reconoce que se equivocaron, que no identificaron bien el convoy en el que viajaban los cooperantes.
Partidazo de COPE, como les contaba, regresa a Rubiales. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la atención puesta en varios lugares. Primero, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Terminal 1. Esta mañana llega Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, después de que la UCO registrara su domicilio en República Dominicana el pasado lunes. Al parecer, le requisaron el móvil y una tablet donde tenía, evidentemente, información relevante para la jueza que instruye su caso. Rubiales dice que está a disposición plena de la justicia. Veremos si es detenido o si acude por su propio pie a declarar. Y además, pendientes de la sanción que le imponga el comité de competición al Rayo Majadahonda después de retirarse en el partido frente al Sestao del sábado. A él y a su jugador, a Cheixart, que fue el portero que agredió al aficionado que presuntamente le insultó con insultos racistas.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Miércoles de tiempo estable, con cielo nublado en buena parte del país y lluvias matinales en el oeste de Galicia. En cuanto a las temperaturas, suben hasta rondar los 20 grados de máxima en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. El tiempo nos da una tregua hasta el fin de semana, momento en el que tendremos que volver a coger el paraguas.
Las cosas que más valoramos las decimos despacio. Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
¡Ay, los lunes! ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica, como me gustan los lunes, y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante 1 año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
¿Qué tal, Julián Quiroz, director de ABC? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno,
buenos
días. Pues, vamos a ver, Esther Jaén, ¿qué tal va eso?
Buenos días, vamos buenos tirando. Días.
Miquel Jiménez. Bon dia, que de bons do.
Bon dia, que de bons do. Estamos óptimos.
Óptimos. Y nada, y estáis ya con el calentón de las preguntas del referéndum y todo, ¿eh?
Sí, hombre, es fantástico. Vamos a hacer uno que será si la tortilla de patatas ha de ser con cebolla o sin cebolla. Esto es un tema bastante grave, que no, en fin, no conviene airear mucho. Pero vaya, todo esto demuestra dos cosas. Primero, que estos chicos de Junts y de Esquerra están jugando a ver quién tiene la independencia más larga. Y que va a ser muy pesado esto, hasta las elecciones, Carlos, sí. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Sí. Sí, es un primer paso, ¿verdad, Julián? Y bueno, eso ya
claro, un paso importante, hay que tener en cuenta, o sea, Cataluña va a las elecciones y en el intervalo de las anteriores elecciones ahora, Se han procedido a los indultos, se ha vaciado el Código Penal, a la amnistía y ahora al referéndum. No está mal, ¿eh?
No está mal, Esther.
Para algunos ha sido productiva la legislatura.
La verdad.
Bueno, ya veremos si es tan productiva o no. Yo sigo pensando que esto de la amnistía no se va a aplicar. Pero bueno, en todo caso, a mí no me parece novedoso lo que dice Esquerra. De hecho, Esquerra gobierna precisamente diciendo referéndum, pero pactado. Ese es su marchamo y su discusión o la diferencia con Junts es que Junts dice unilateral. Y ya está, y aquí ya vemos quién tiene la independencia más larga, ¿no? Yo, como decía Miquel, creo que en este momento, si medimos por ahí quién tiene la independencia más larga, pues siempre será Junts.
Claro. Y bueno, y de la facilidad con la que Begoña Gómez firma peticiones de subvención para determinadas empresas que han patrocinado alguno de sus cursos, y que luego tiene que decidir el gobierno que preside su marido. ¿Estamos ante un comportamiento antiestético, antidecoroso o abiertamente imprudente, Julián?
Estético e imprudente, desde luego, por muchas razones. No sale por el interés personal, ¿no? La primera vez que la esposa, la pareja de un jefe de gobierno se instala en la Moncloa y a partir de ahí le surgen un montón de oportunidades profesionales, pero es que no se da cuenta que, más allá del conflicto de intereses al que pone el jefe de gobierno, es que está otorgando una ventaja competitiva a ciertas empresas frente a otras, está alterando la libre concurrencia del mercado. No sé si lo hace con conocimiento de causa, con total inconsciencia, pero es una gravedad importante y por eso esto no se va a pagar fácilmente.
¿Cree eso, María Esther?
Bueno, yo creo que la polémica, por supuesto, está servida. Yo entiendo que si Begoña Gómez tiene una profesión y ha ejercido, o la tuviera y hubiera ejercido, sus opiniones y comentarios al respecto no deberían ser determinantes, o sí, para una compañía. Sería siempre en función de su valía profesional y de sus conocimientos. Pero bueno, en este país esto de los recomendados, los amigos y los primos, pues hace sospechar de todo el mundo, ¿no? Sí, incluido de la persona del presidente, de la mujer del presidente del gobierno.
Miquel, en 10 segundos.
Pues sin tener que opinar, con los datos, esta señora firmó una carta de recomendación para dos empresas que se presentaban al Ministerio de Economía, 7.700.000 euros, y apoyando y diciendo que era muy buena gente. Es la mujer del presidente del gobierno. Por menos que eso, a la señora Ayuso la habrían colgado por los pies.
Ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Las lluvias que ha traído la borrasca Nelson han aumentado en más de 5 puntos las reservas de agua en solo una semana. Ahora están de media en el 63,1%. Es verdad que no hemos terminado con la sequía, pero la mejora en los embalses va a permitir, por ejemplo, en Andalucía suavizar las restricciones. De momento no va a hacer falta traer agua en barco este verano, porque solo en esta región ha llovido el triple de lo habitual en un mes de marzo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
En el centro de la histórica Plaza de la Palma, en la Ciudad de México. Todo el país lo conoce como la Plaza de los Desaparecidos y es impresionante.
Porque... Siempre está donde ocurren las cosas.
Con cientos y cientos, si no miles, de carteles desaparecidos. Es imposible que la mirada no se dirija al muro empapelado con las fotos de chicos y chicas.
Sobre el terreno.
¿Desde cuándo estás buscando a los dos ausentes?
El primer hijo desapareció el 30 de octubre del 2015. Mi segundo hijo desapareció el 4 de mayo del 2019.
El pico, la pala y la vara. Cuéntame, ¿qué buscas así?
Entra en la tierra y sale aroma putrefacto. Sabemos que dentro de la tierra hay cuerpos.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es.
Ya estamos en primavera. la finísima línea entre la estación que nos trae la alegría y la que nos trae la alergia y los estornudos y ese polen tan majo everywhere. Finísima línea como la que hay entre elegir lo que te gusta de verdad o lo primero que pillas. Finísimas de campo frío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Con Iberdrola por ti, por el planeta, salida de emergencia Mar Vidal. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo andamos?
Oye, las noticias balleras de felicitaciones por los datos de empleo.
Bueno, pues sí, según la versión oficial, que todo el mundo repite, así es. Digamos que España ha logrado un hito al finalizar marzo, como supimos ayer, con más de 20,9 millones de afiliados a la Seguridad Social. Hubo días incluso que superó los 21 millones, impulsado supongo por las contrataciones de Semana Santa en el sector turístico. Y también, según los datos oficiales, pues oye, el desempleo cayó a 2,7 millones de personas, lo que nos pone en el nivel más bajo desde 2008.
Sí, pero algo me dice que estos datos no te convencen.
Ni a mí ni a nadie que tenga una mínima capacidad de análisis, oye, y algo de memoria, para empezar. Y aunque afiliado y cotizante tienen algunas variaciones, el récord actual debe analizarse desde el crecimiento demográfico, porque en 2019 éramos 47,1 millones de habitantes y ahora ya somos 48,6, es decir, un millón y medio más. Aquí ha venido más gente. Además, no se crea empleo, se reparte, y eso lo indica el descenso de las horas trabajadas, la caída de la productividad, la contratación intermitente. De hecho, los contratos se hunden un 14% interanual y los indefinidos un 18%. Además, un 56% de los indefinidos son a tiempo parcial o son simplemente fijos discontinuos.
O sea, el problema es, vamos, el de siempre, la calidad de ese récord laboral.
Pues totalmente, Carlos. Muchos de esos afiliados acumulan menos horas trabajadas que en 2019 y casi 3 millones trabajan a tiempo parcial. Pero es que además hay más trucos, y no he escuchado mucha cosa, como que la afiliación obligatoria a la Seguridad Social de todo el alumnado de formación profesional que realiza prácticas, de eso no dicen ni pío.
Y del empleo público tampoco dicen nada.
Nada de nada, cuando ese sí que bate récords. En 2023, según sus propios datos, estos son de ellos, uno de cada cinco empleos generados se originó al amparo de las administraciones públicas. Aunque el decorado llega a su éxtasis cuando hablamos de fijos discontinuos inactivos, que son 778.000 según el propio SEPE. Y yo no sé, me pregunto si estos datos los van a enviar a Europa para verificarlos, porque la propia Unión Europea ya dijo que en España hay un millón de parados ocultos. Es más, en Bruselas hay preocupación notable por un hecho, que es el de que nuestros jóvenes abandonan España. En 2021 se fueron 125.000, en 2022 150.000 y el año pasado casi medio millón. Suma y sigue. Así te baja el paro que no veas, es muy fácil. Y el tinglado se aguanta, Carlos, por la montaña de subsidios y ayudas destinadas a crear dependencia social y que también se está construyendo. Un sistema que se apoya en la deuda y sobre todo, como decías esta mañana, en la subida de impuestos a la clase media y al sector productivo. Un modelo que además seca el crecimiento poco a poco y lo hunde mientras no se ve. Y un día te despiertas y descubres que eres pobre, que tu país es pobre y que solo los que se fueron cruzaron a tiempo la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
¿Vas a hacer una escapada de fin de semana en coche eléctrico? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece puntos de recarga ultra rápidos para que recargues en el tiempo en el que te tomas un café. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía.
No, es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos en edad escolar, tienes que saber que hoy arranca el plazo para solicitar plaza en escuelas infantiles, en colegios y en institutos de la Comunidad de Madrid. El plazo termina el próximo 16 de abril. La solicitud puede hacerse de forma presencial en el centro que hemos elegido en primera opción o también telemática. Se va a favorecer a alumnos con hermanos en el mismo centro, con 15 puntos por tener un hermano, 30 por tener dos o más. Los menores nacidos de parto múltiple, los pertenecientes a familia monoparental o solicitantes en situación de acogimiento familiar contarán con puntos adicionales. También se tendrá en cuenta la renta y a las familias numerosas, y en este sentido se va a considerar al concebido, al niño no nacido, a efectos de aplicación del criterio de familia numerosa, es decir, que si se está esperando un tercer bebé, aunque no haya nacido, va a computar como familia numerosa. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE, es miércoles, así comienza este 3 de abril con 9 grados que marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más sobre el tiempo, antes, como siempre, vamos a tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos a ver cómo se circulan las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Sofía? Estamos muy pendientes de un accidente que tiene lugar en el este de M30, en la zona del puente de ventas, dirección norte, que mantiene cortado el carril izquierdo en la calzada central. Bueno, pues está originando retenciones, importantes retenciones, no solo en el acceso de la A4 al nudo sur de M30, también está afectando al acceso a la entrada de la M23 a la M30 en dirección norte. Por otro lado, una hora punta que se ha complicado ya en todas las entradas a la ciudad.
Y en las carreteras de la región, ¿cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero se ha producido en la entrada a Madrid, por la A2, a su paso por Torrejón de Ardoz, y también en la M40 a la altura de Coslada, en dirección a la 1. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en las entradas a Madrid, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, y en la A6 a su paso por Aravaca. Complicaciones también en la M40 en Barrio La Fortuna, sentido a la carretera de La Coruña, y en Túnez del Pardo, Valdemarín y Pozuelo en dirección a la 1.
Hay una incidencia que afecta a la C4 de cercanías. En estos momentos los retrasos medios provocados son de 40 minutos. Los trenes que circulan desde Chamartín hacia Alcobendas están finalizando su recorrido en Fuencarral. Los que circulan desde Alcobendas hacia Chamartín finalizan su recorrido en Canto Blanco Universidad.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones. Descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Nubes y claros, el sol lucirá por la tarde. Las temperaturas siguen subiendo, las máximas 18 grados en el centro, las mínimas se quedan en los 5.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid.
Recuerda que hoy los autobuses de la MT vuelven a ser gratis. A pesar de la hora punta, lo cierto es que el tráfico se reduce en Madrid. Un 3,3% lo hizo ayer en la Almendra Central, un 1,5% en la M30.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
Llegamos a las 8:30, continúas en Herrera en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es una intervención policial impresionante en Vallecas. La hemos visto y oído casi en directo. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Pocos sonidos me han impactado tanto como este. Escucha.
Vale, vale, déjalo un momentito, un momentito. Dale, dale. Venga, dale.
Pero cógelo.
Venga. Ya está. Tranquilo, no te preocupes, ¿vale? Estamos ya aquí nosotros. Venga. ¿Tiene algo dentro? ¿Lo ha comido algo? H50, a ver si puede reiterar aquí, Samor, urgente, ¿eh? Samor, urgente.
Son dos policías atendiendo a un chavalín de menos de 2 años que se estaba ahogando. Esos golpes son los que le dan al crío en la espalda. Es realmente angustioso escuchar al padre sollozando de fondo mientras el niño se muere. Papá llamó al 091 y se presentaron varios agentes. Jorge y Manuel llevaron la voz cantante, mantuvieron la calma, pero el peque estaba en parada cardiorrespiratoria, mientras los padres de Samba, que así se llama el niño de esta familia africana, veían que su hijo se les iba en Vallecas. En La Linterna hemos hablado con estos dos policías.
No piensas, te sale lo que has entrenado, te pasan muchas imágenes por la cabeza, pero sobre todo de que el niño salga adelante. El vídeo, la repercusión que ha tenido, nos recordará siempre la actuación que hemos tenido. Nuestra mente, de eso no se nos va a olvidar en la vida.
Tras varios minutos se produjo el milagro y Samba volvió a respirar. Los padres han querido mostrar su agradecimiento a los policías y se lo han dicho personalmente en la comisaría del Puente de Vallecas. Busca el vídeo, Tron, porque es tan duro como emocionante y con un final feliz, porque resulta que Samba está estupendamente. Ah, y Jorge y Manuel, los policías, han vuelto a patrullar por Vallecas, que es lo suyo. Un historión. Nos escuchamos, Tron.
Esta tarde. Mañana interesantísima esta que vamos a echar, que estamos echando con Julián Quirós, Esther Jaén y Miquel Jiménez. Mañana en la que hemos comenzado a hablar de lo que hoy centra, por ejemplo, el editorial del diario ABC. Esta intervención que ha hecho pública, que ha investigado el Confidencial y que también ha investigado el debate, acerca de las firmas que la señora esposa del presidente del gobierno estampó en documentos en los que se pedía subvenciones y acceso a subvenciones de determinadas empresas que además patrocinaban sus cursos, sus famosos cursos. Ello tiene algo de ilegal, ¿no? La concesión se produjo como se tuvo que proceder y todo, en fin, no se comete y no hay nada que efectivamente pueda manchar ilegalmente este proceso, pero lo tiene de indecoroso. Hemos reconocido todos que sí. Ahora hay que ver las consecuencias que todo ello tiene o puede tener si las investigaciones siguen y además por qué camino, supones tú, Julián.
Ese es el tema. O sea, la evidencia de lo que es esto no lo discute nadie, y que no solo por esa línea, sino que choca abiertamente esa situación con lo de que dispone la ley de altos cargos, tampoco es evidente. Que había una, es muy explícita la ley explicando cuando una pareja interfiere en algo que tiene y la obligación del afectado, en este caso el presidente del gobierno, de abstenerse, de ausentarse de las votaciones. Otra cosa, efectivamente, que es donde está la complicación, es cómo se sanciona eso, que es difícilmente sancionable, y más en un ámbito nada menos que llegamos al Consejo de Ministros, y más al jefe del gobierno, al presidente del gobierno. Nunca nos hemos encontrado con esa situación, que ya de por sí es ambigua, aunque las sanciones están previstas, llevarlo a cabo, pero más aún cuando depende del de la propia administración decidir si se ha incurrido o no en conflicto de intereses. Aunque en último término esto puede acabar en los tribunales. Pero la cuestión clave aquí es que con Begoña Gómez nos exponemos a una situación, un escenario absolutamente inédito en la democracia española, porque nunca la esposa de un presidente de gobierno, la pareja de un presidente de gobierno, había incurrido en estas prácticas. Teníamos algunos precedentes que se dedicaron, es verdad, a la actividad política y pública. Bien, además, eso es transparente, se sabe, te sometes a unas listas, la gente te vota. Y luego otros en que incluso renunciaron, que es cuestionable, a su actividad privada previa, precedente, para evitar estas situaciones de riesgo. Pero el caso de Begoña Gómez es que nadie ha publicado todavía una información extensa sobre su amplio currículum profesional, laboral, y sus méritos en el ámbito de los negocios, previamente a que su marido alcanzara la presidencia del gobierno. De eso no se conoce nada. Y la novedad está precisamente en eso, que a raíz de ese momento, que es lo que lo hace especialmente difícil, a raíz de instalarse en definitiva en la Moncloa, le surgen un montón de oportunidades que podemos entender que son oportunidades, son ofrecimientos que han tenido también sus predecesoras, pero simplemente no incurrieron en ello. Uh-huh. Es de una inconsciencia grave, es de una gravedad importante. Que eso al final se materialice o no en el ámbito penal o judicial, pues efectivamente está por ver, pero en todo caso las responsabilidades políticas, eso ya lo sabemos, no solo se sustancian cuando hay un delito detrás o cuando hay el cometimiento de un ilícito. Hay cuestiones que no se pueden penar, pero que objetivamente desde el punto de vista del debate público, desde el debate político, son absolutamente reprochables. Y que es reprochable y que es un error, y no sabemos si más cosas, que la mujer del presidente del gobierno tenga deferencias hacia ciertas instituciones, esto es una obviedad, difícilmente discutible.
Claro. A ver, María Esther.
Bueno, a ver, es reprochable en tanto en cuanto, o sea, si vemos cuál es el relato, en función del relato, yo creo que penalmente va a ser muy difícil.
Bueno, eso es lo que acabo de decir.
Sí, claro, exactamente, eso, estamos de acuerdo.
Es decir, podemos decir, en fin, encima en un país como España, ¿no?, donde se habla continuamente de corrupción y de amiguismos y de nepotismo y de enchufismos y de peloteo al poder, etcétera, etcétera, pues obviamente es una cuestión de estética. Es decir, es una cuestión antiestética. Pero más allá de eso, yo siempre he pensado que frente a los ataques o en algún caso las insidias que se puedan levantar contra una persona, lo mejor es la transparencia. Y el problema que tiene este gobierno es que no acaba de ser transparente por una cuestión a veces de cabezonería, porque en este caso a mí me parece que sería mucho mejor que explicasen, pues esta es su actividad, esto es lo que hace, a esto se ha dedicado y esto no consiste o no incurre en un conflicto de intereses, o sí, ya veríamos. Pero el problema que tiene el gobierno es que no quiere hacerlo. No quiere hacerlo porque considera que es un ataque despiadado a la mujer del presidente del gobierno para poder, de esta manera, tumbar al presidente del gobierno. Y entonces todo el mundo está quieto, prietas las filas y diciendo que aquel que osa señalarle y pedirle explicaciones, pues es alguien que quiere, en fin, asaltar el poder o ayudar a asaltar el poder de mala manera, ¿no? Entonces yo dudo que se den explicaciones, aunque creo que lo más razonable en este caso sería la transparencia. Frente a las posibles injurias y calumnias, que dicen que las hay, pues transparencia.
Si me permitís, yo creo que este es un gobierno que, si se caracteriza por algo, es por la opacidad. Sánchez es muy poco partidario de dar explicaciones de nada de lo que haga él y mucho menos de nada de lo que haga su entorno. Hay hechos y los hechos son indiscutibles. Las opiniones son varias, pero los hechos son, por ejemplo, hace unos días leíamos en el Confidencial que Air Europa admitía las reuniones secretas, estoy leyendo textualmente, con Begoña Gómez en su sede. Es decir, la esposa del presidente del gobierno se va a la sede de Air Europa, hablé con ellos, habló con Javier Hidalgo, que entonces era el consejero delegado de la aerolínea, estamos hablando de junio-julio del 2020, y al cabo de poco tiempo, Air Europa acaba recibiendo 475 millones de euros por parte del Estado. Ese mecanismo de rescate de empresas privadas afectadas por el COVID. ¿Eso es ilegal? Pues no, seguramente no lo debe ser. la relación causa-efecto, la gente tiene derecho a verla un poco con sospechas? Pues sí, francamente sí. Si trasladamos esto a un gobierno, insisto, porque a todo el mundo hay que medir por el mismo rasero del Partido Popular, y a don Mariano Rajoy veréis de presidente, y su señora se va a hablar con una compañía aérea que está pasando las canutas y al cabo de cuatro días le caen 475 millones de euros, hombre, pues yo quisiera escuchar lo que estaría diciendo PSOE. Es decir, es verdad que hay que fundamentar las cosas con respecto a lo que son, pero lo que parece que son es muy feo.
Porque además ahí se produce, como sabemos, cierta contraprestación, es decir, que la compañía aérea, beneficiada por el rescate, ayuda o contribuye actividades a otras actividades terceras de la mujer del presidente del gobierno. Pero es que además la compañía, que habría sido rescatada igual, pero en el sector hay una evidencia, la velocidad con la que fue rescatada. La velocidad del Ejecutivo para solventar los problemas de Europa, que eran muy grandes, ojo, fue rapidísimo. De hecho, posteriormente, las otras compañías aéreas que fueron rescatadas, excluida la famosa la polémica Plus Ultra, fue a una velocidad muy inferior, quizás, a lo mejor, porque se dieron cuenta que se estaban metiendo en un problema al hacer, digamos, una aprobación de ayudas públicas tan cuantiosas de una manera tan rápida, ¿no? Pero es un hecho objetivo en el sector que Europa resolvió sus problemas de liquidez y de solvencia gracias a la ayuda estatal con una celeridad desconocida antes y después en el sector.
Bueno, yo quería también hablar de otro asunto que me quedó coleando ayer. El asunto, ya sabes, la acusación del ministro Óscar Puente, ministro de Transportes, a empresas de alta velocidad que no son Renfe, que no son el AVE de Renfe, de poner en práctica el dumping. ¿Eso qué es? Una práctica en la que las empresas introducen productos a precio artificialmente bajo en el mercado, bien para conseguir cuota de mercado, bien para otras cosas, bien porque están abrigados con otra serie de ingresos que les permiten eso. Bueno, lo que queramos, compañías que operan de la alta velocidad, en alta velocidad en España, que no son Renfe, que pueden ser Ouigo, que es directamente francesa, de la Sociedad Nacional de Trenes Franceses, una sociedad estatal francesa, e Irio, que es una marca también de una... Está participada por un operador italiano, también por Snostrum, por Globalia, creo, por más personas. Por eso he querido preguntarle a Iñaki Barrón, el consultor y asesor internacional ferroviario, fue director de viajeros de alta velocidad de la Unión Internacional de Ferrocarriles, su opinión a este respecto. Señor Barrón de Agüeti, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Me alegro mucho de saludarle. Bueno,
igualmente.
Usted, cuando escuchó esta acusación de dumping fiscal a estas empresas, ¿qué es lo primero que pensó?
Bueno, me parece un poco sorprendente, porque al final el dumping lo puede hacer cualquiera. Entonces, no sé si exactamente han hecho dumping o no. Yo creo que eso también ha venido un poco al caso de la entrada en servicio de nuevas líneas para algunos operadores. Pero vamos, a mí en principio me parece raro, porque hablar de dumping en trenes de alta velocidad pues es un poco complicado, porque la estructura de costes es un poco especial. En fin, me suena un poco raro, ¿no? Y luego, pues, dumping también podría haberlo hecho Renfe, podría haberlo hecho cualquiera. O sea que, no, o sea, yo creo que tal vez hay un trasfondo político y de que se me escapa, pero en principio no me suena muy, muy bien. Sí, sí.
Ya, el precio medio está entre 7 y 8 céntimos por viajero y kilómetro, ¿no? Antes de la liberalización estaban en 11 y 13. ¿Por qué para unos es más rentable que para otros ese precio medio del consumo, del gasto, perdón, que tiene el ferrocarril en ir de Madrid a Sevilla o de Barcelona a Madrid?
Bueno, hay que tener en cuenta que, vamos a ver, cuando una persona compra un billete, vamos a suponer que por un precio de 100 euros, un billete de un tren de alta velocidad, sorprendentemente está pagando muy poquito de energía. Energía a lo mejor está pagando apenas 7 euros, 8 euros como mucho. y sin embargo está pagando 40 probablemente de coste de amortización de la infraestructura, que se le hace repercutir al precio del billete. Eso para que cualquier viajero que tome un tren sea consciente de lo que está pagando en cada momento. Entonces, las operadoras, los Iryo, Uigo, Renfe, etcétera, pues tienen que jugar con ese hándicap, que tienen ya un coste muy importante para fijo de la infraestructura. Entonces, para poder rebajar precios, pues hay estrategias. Por ejemplo, Uigo pues tiene la estrategia de dirigirse a público joven, familias, etcétera, con trenes de mucha capacidad. Hay trenes de Uigo que pueden transportar 1.200 personas, con lo cual pues ese precio se diluye bastante. Luego, claro, es una competencia comercial, con lo cual pues cada uno juega con lo que quiere. Hay que tener en cuenta que la liberalización no se hizo para bajar los precios, se hizo para mejorar la relación calidad-precio. Quiere decir que quien quiera utilizar un servicio de alta gama pues tiene una posibilidad de pagar más caro y viajar en mejores condiciones, con comida, con otros servicios y con posibilidad de cambiar billetes, etcétera. Y quien quiera viajar más barato, pues también. Entonces, lo que sí que en todo caso queda muy marcado es el precio de cualquier tipo de billete por el canon que se tiene que pagar en la infraestructura. Y eso pues, es un peso muy importante que limita bastante la posibilidad de las compañías para jugar con las tarifas. Claro,
es decir, lo que les cobra Adif, la poseedora, es decir, Renfe era Renfe y en un momento determinado se desliga una parte Adif, es la infraestructura, estaciones y vías, y por otra parte Renfe operadora. Y Adif cobra a los operadores por el derecho de pasar por las vías, con la idea de algún día amortizar esa inversión, que me imagino que es inamortizable, porque eso es...
Esa es una idea que funciona en las autopistas, es decir, las autopistas de peaje que hemos estado pagando durante 40 años, lo que hemos estado pagando con ese peaje ha sido el coste de la construcción. En el caso de la alta velocidad, pues va a ser muy difícil que podamos reembolsar todo eso con precios de billetes, y menos en España, donde la utilización de las líneas es bastante, pero bastante inferior a la de la media europea. Hay que tener en cuenta que, claro, la Unión Europea, cuando estableció esta filosofía de separar infraestructura de operadores, que a mí personalmente no me gusta nada, pero en fin, eso es una opinión personal, lo que quería era establecer una competencia, como acabamos de decir, y con esa competencia pues optimizar la utilización de las líneas, etcétera. Pero lo que quería la Unión Europea que se pagara como peaje nunca era reembolsar el coste total que se había pagado por la infraestructura, sino pagar como mínimo el coste, lo que se llama el coste marginal, que es el coste de mantenimiento,
exacto.
Es decir, el coste directo que ocasiona el paso de un tren. Y luego se supone que la infraestructura la hemos pagado entre todos con nuestros impuestos y ahí no ha habido una inversión privada, es decir, en la mayoría de los casos hay un caso excepcional, pero en general la infraestructura la han pagado los estados, la ha pagado dinero público, con lo cual pues no tendríamos por qué estar haciendo eso. Lo que pasa es que también hay unas normas contables, en fin, que cuando se aplican todas las lógicas, pues acabamos teniendo la más absoluta de las ilógicas. Si tenemos que pagar solamente lo que estropea, podríamos decir, la vía, el paso de un tren, pues el coste de ese peaje sería muy inferior y, por lo tanto, el coste del billete también.
El servicio de la alta velocidad, que comenzó en 1992, alcanzó unas cuotas de excelencia notables, donde además la alta velocidad se comprometía, era tal la excelencia, que si llegabas tarde 2 minutos te reembolsaban el billete, o bueno, te compensaban. Eso ahora mismo se ha ido reduciendo. Pero sí que muchos expresan que han notado, especialmente en Renfe, un deterioro del servicio. ¿A qué cree usted que se debe ello?
Hombre, se ha producido un efecto podríamos decir, de vulgarización de la alta velocidad. Cuando empezó la alta velocidad había, en fin, es una filosofía un poco básica, pero había que romper esa imagen tan mala que tenía el ferrocarril en los años 80, al final de los 80, que era francamente decadente. Entonces, el AVE en aquel momento pues tenía que recuperar esa imagen. Entonces, todo lo que significara AVE tenía que parecerse al avión, que era lo moderno en aquellos momentos. Y eso fue un caso un poco especial únicamente en España. En otros países el ferrocarril había seguido una evolución, como en Francia, pues cada vez más rápido, cada vez más servicios, y esa imagen no había que romperla. Luego, ¿qué ha pasado? Pues que hemos tenido, pues ahora prácticamente hay ave, pues no a todos los sitios, desde luego, pero se ha extendido mucho el ave, hay muchos más servicios, muchos más trenes, muchos más maquinistas, muchos más estaciones, y entonces hemos vuelto un poco a la imagen del ferrocarril. Sí que es verdad que había que cuidarla un poco, y ahora los nuevos operadores pues también contribuyen a eso, la competencia contribuye a mejorar la calidad también. Lo que pasa es que, bueno, pues de alguna manera aquel ave idílico que teníamos en el año 92, que llegábamos 5 minutos tarde y nos devolvían el dinero, etcétera, eso ya es agua pasada, pero tampoco quiere decir que tengamos que caer en una vulgaridad total y que tengamos un servicio malo. Hay que tener en cuenta que la alta velocidad, como todo ferrocarril, tiene que competir por capacidad. Entonces el ferrocarril ofrece capacidad y, por lo tanto, pues tiene que transportar mucha gente. Y cuanto más gente transporte, pues mejor, que para eso se ha construido y para eso hemos pagado todas las líneas.
Sí, le pregunto a Miquel Jiménez.
Hola, muy buenos días. Líbreme, buenos días. Líbreme Dios de pontificar, estando usted aquí y además estando don Carlos Herrera, que sirvió en las fuerzas especiales. Sí, señor, fuerzas especiales. Pero yo hay una cosa que a mí me...
Sí,
es muy conocido en los ambientes por este tema. Pero hay dos cosas que a mí me preocupan mucho. Primero, la disparidad de distribución de lo que es la red del AVE en España, que hay sitios que están muy bien cubiertos, en cambio hay sitios donde no hay manera de que llegue el AVE, porque se le espera. Pero no está. Esto, por un lado, ¿esto a qué se debe? Y en segundo lugar, hay una cosa que a mí también me preocupa bastante, que es el tema de cercanías. Porque siempre hablamos del AVE, de la alta velocidad, de conectar, todo esto está muy bien. Pero las cercanías es el tema ferroviario por excelencia que usa la mayoría de gente. ¿Por qué ahí no se invierte más dinero?
Bueno, pues estas son las preguntas del millón. Desde luego, con eso podríamos estar hablando pues mucho tiempo, ¿no? Largo y tendido. ¿Por qué no hay AVE a todos los sitios? Vamos a ver, la cuestión es, ¿tendría que haber AVE a todos los sitios o no? Porque realmente, ¿para qué construimos AVE? Si queremos todos tener un AVE, aunque no sea rentable y lo queremos pagar, pues es un poco lo que pasa con los ferrocarriles en Suiza. Bueno, pues encantados en la vida, lo pagamos, lo tenemos y lo disfrutamos. Y aunque solo tengamos un tren o dos trenes al día, pues ya estamos contentos que tenemos AVE. En cualquier caso, pues igualmente líbreme Dios de decir quién tiene que tener AVE y quién no. Ojalá pudiéramos tener todos servicios dignos y servicios de altas prestaciones a todas las regiones de España. Eso es un tema absolutamente político y eso es una cosa que falta en España también, una planificación del transporte ferroviario, una planificación de las infraestructuras ferroviarias que diga más o menos cuál es la secuencia y qué es lo que tenemos que hacer. Se está hablando de un AVE a Lisboa, se está hablando de un AVE en Cáceres, yo creo que hay cosas que ante todo, yo creo que no se debería jamás prometer una línea de AVE. Se debería prometer un servicio ferroviario de unas características determinadas. La gente cree que hay que tener un kilómetro de línea de AVE y eso ya estamos encantados. Y sin embargo, pues no nos preocupamos del tipo de servicio que nos va a ofrecer, el coste, etcétera, etcétera. En cuanto a las cercanías, pues es una cosa muy parecida. Hay una cuestión de planificación, es una cuestión de no solamente de planificación de lo que se invierte, sino luego mantenerlo. Así, las cercanías de Madrid, pues cuando empezaron en los años de finales de los años 80, eran rozando la excelencia. Venía gente de todo el mundo a ver el ejemplo de las cercanías. Hoy día, pues han perdido, también es verdad que se están haciendo muchas obras, pero falta también una planificación. Y, por ejemplo, pues vemos que las estaciones en Madrid pues ahora mismo están patas arriba pues porque se tenían que haber hecho esas obras hace mucho tiempo. Yo creo que la palabra clave de todo es planificación. Y cuando vamos a otros países vemos que se sabe perfectamente cuándo va a estar terminada una línea de cercanías o de alta velocidad o una estación, qué fecha va a estar y generalmente no se equivocan, y cuánto va a costar, quién lo va a pagar. Aquí, bueno, pues estamos un poco a la espera de que nos prometan que el AVE llega no sé dónde y luego que sea verdad. Yo creo que lo que falta es eso, una planificación y sobre todo pensar en los servicios, no pensar en líneas. Las líneas es una cosa de los ingenieros y los servicios es una cosa de los políticos, de los comerciales. La revolución a venir vendrá en el año 30, cuando la Unión Europea obligue a liberalizar, de la manera que sea, los servicios de cercanías, que eso lo quiere hacer también, y bueno, pues ahí podemos tener un galimatías considerable. Yo creo que las dos palabras clave son esa, planificación y servicios. Y si eso se resuelve, pues bueno, pues algún día tendremos los servicios y las prestaciones que se han planificado.
Es Iñaki Barrón de Goiti, consultor y asesor internacional ferroviario. Yo me alegro mucho de saludarle, don Iñaki, y le agradezco mucho estos
minutos.
Un fuerte abrazo de Ferroviario a Ferroviario. Bueno, y ahora esta primavera queremos unas zapatillas Atom by Fluchos.
Todos y todas queremos estrenar la comodidad y la libertad de Atom by Fluchos. Son zapatillas de trail running, senderismo, trekking, comodísimas. Calzado deportivo, tanto para el gimnasio como para fuera de él. Y que además vas a alcanzar tu máximo rendimiento sin importar el nivel. No importa. Esta primavera libera tus pies. Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
En el primer sorteo, 254. En el segundo, 691. Y en el tercero, 264.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa, te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga...
¡Ay, qué bien le veo por aquí! Esto todos los días, ¿eh?
Pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por $43.95 precio definitivo. Llama al 1510.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unos espárragos verdes de origen nacional manojo de 300 gramos por solo 1,99 euros. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Hoy, en día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,69 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador principal Adidas.
La vida de los humanos parece complicada, Al.
Mucho, Di. Trabajar y conciliar.
Comer sano y ahorrar.
Pero cuando Aldi lo tiene todo pensado, puede ser...
Así de fácil.
Así de Aldi.
Y es que cuando la compra es más sencilla, Al.
La vida es menos complicada, Di.
Así de fácil. Así de Aldi.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
La solución de aislamiento con el mejor equipo. Sangobán Isover. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
En FlexiCar hay muchos cars. 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 En FlexiCar.
FlexiCar. Muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCar.
De repente un día comienzas a ver una finísima línea que separa para cada uno lo que sí y lo que no. Una finísima línea entre la tendencia y la tontuna, entre el arte y la provocación, entre proteger y no dejar vivir. Esa finísima línea tan fina como la que hay entre saber disfrutar y no saber. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar. Que nada nos lo quite.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Por la tarde.